Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Voy a contarte mi vida, qué tortura, qué movida, esa plaga, los hijos, los que vienen y te cambian el guión. Tú te aferras al engaño de que irá la mejor con los años, pero el tiempo lo demuestra, cuando crecen es peor. Qué martirio con los hijos, o te salen macarras o pijos, da lo mismo en cualquier caso, qué manera de vestir. Pantalón por la cadera, que se deja medio culo fuera, y la cresta en la cabeza, les falta el kikiriki. Con sus abrazos sobrevivirán.
Bueno, aquí seguimos en pantalla grande. Esto no es el programa cómico de la COPE, pero es que Cruz Delgado nos mete aquí de pronto. O sea, la verdad es que a este le pega, ¿no? Y
José, pega con la pila que vamos a hablar.
José Mota se está convirtiendo en un
inspirador,
en,
¿no?
En un clásico del programa, ¿verdad? Porque efectivamente tiene siempre cosas divertidas, ¿no? O sea, es tan adecuado esto como la camiseta que se ha puesto nuestro becario Jorge Martínez, que es de Star Wars, es la publicidad de Star Wars en japonés. O sea, es una fricada de aquí te espero. O sea,
sí, son, un poquito.
Son 10 puntos de friki. O sea, esto ha sido para debutar aquí en pantalla grande. El tío se ha puesto, no es muy adecuada la película, digo, la canción de Mota. ¿Por qué? Porque la película siguiente es una comedia franco-argentina titulada Sin hijos.
Una decide no tener hijos y se tiene que comer siempre los de los demás. Ya está bien, hombre.
¿Tienes hijos o no tienes hijos?
No tengo hijos.
¿Por qué tanto misterio con tu novia? ¿Te da vergüenza presentármela o te doy vergüenza yo?
Bueno, combinación, en principio, vete tú a saber, ¿no? Diego Peretti, uno de los grandes cómicos argentinos, y Maribel Verdú, que nunca sabemos si en comedias de este estilo funciona o no funciona. Aquí la verdad es que están muy bien los dos, ¿a que sí? Funciona bastante bien.
Estupendamente.
Es de un director judío argentino, porque muchos de los grandes directores argentinos son de origen judío, ¿no? Con ese humor, digamos, Woody Allenesco, así un poquito cínico. Ariel Vinograd se titula. Yo no sé si aquí ha tenido alguna película él, Cara de queso. Yo creo que aquí no se estrenó, que es una de sus películas más famosas. Yo creo que él aquí no ha tenido ninguna. El caso es que en esta coproducción cuenta la historia de un hombre separado, que es Diego Peretti, que tiene una hija de 8 años, Sofía.
9.
Aquí pone 8 años, pero claro, será 9.
En la película dice 9.
En la sinopsis que tengo yo aquí dice 8, ya se
es
ve
que sube todo.
Es que todo aquí esto es. A lo mejor cuando rodó tenía 8 y ahora tiene 9. Que es un poco insufrible la actriz. ¿A que sí? Eso
sí,
es lo que más
está
pesado, ¿no?
En fin, entiendes, o sea, bastante el personaje de Mariel Verdú.
Sí, esto es, o sea, y de pronto pues él se enamora con una gallega, es decir, con una española, que es Maribel Verdú, que odia a los hijos y a los niños. En general, es un aborde, todo se ha dicho, porque sí. En los restaurantes y tal, unos niños cuando ya le echa...
Se pone histérica.
Se pone histérica, o sea, es sí. De bofetada.
Lo que pasa es que ella demuestra que en cuanto se acerca a un niño,
sí.
Ese niño se pone a llorar. O sea, que ella tiene algo que produce el rechazo. Ya.
Pero bueno, el planteamiento no está mal porque lógicamente hay un arco de transformación de los personajes. Tanto el personaje de Diego Peretti... Que claro, para ganarse el amor de Maribel Verdú, el amor y la cama, todo se ha dicho de Maribel Verdú, pues...
Le oculta que tiene una hija,
y claro, eso es un lío ya, te mete ya el enredo. No está mal, está bien llevada, es de este modelo de películas que, en fin, que es más bien para adultos, pero para jóvenes y adultos, ¿no? O sea, no es una película que se pase mucho, pierde el tono mucho.
No, en ningún momento, vamos.
Juega bastante bien, y los dos están muy bien, o sea, réplicas y contrarréplicas.
Hay química entre ellos.
Hay química, sí, sin duda. Ella está divertida, se la ve suelta Maribel Verdú, nada... Porque, claro, tener enfrente a Diego Peretti, que, claro, es un...
Y al fin y al cabo, ella es la que está, digamos, porque se desarrolla en Argentina, y ella es la única española, podría estar más desubicada, ¿no?
Sí,
pero está muy integrada
está muy bien.
En la trama, sí.
Y sobre todo es que Diego Peretti es un cómico muy potente. O sea, yo necesito haber visto, Jorge, Tiempo de Valientes.
Sí.
¿La viste?
Sí,
pues sí, ahí está soberbio en esa película, ¿no? O sea, es un actor que te roba el plano constantemente, o sea, mantenerle el tipo es difícil. Y ella está muy bien, la verdad es que está muy bien. Es una película en el sentido divertida, sin más, o sea... No da tampoco, digamos, mucho más, digamos, ¿no? O sea, que es una película divertida, sin más, que yo creo que funciona bien y que puede tener un público muy amplio, de estas que nos van llegando a Argentina. Yo temo un poco a veces que la coproducción sea con España, porque a veces estropeamos el producto argentino. De hecho, que sepas que Tiempo de Valiente, que yo entrevisté al director, a Daniel Escifrón, me dijo que él expresamente en esa película no había querido coproducción con España y se lo habían ofrecido porque quería que fuese una película muy porteña y muy nada de imponer un actor español. Aquí la verdad es que funciona muy bien y es una buena comedia que además tiene algunas canciones divertidas, por lo menos.
Y este no es un toque bizarro, este es que quede toque, claro.
Si se lo quiere reivindicar, no, sale en la película, sale en la película, una canción muy veraniega, Rafaela Carrà, Fiesta. Otros 30 años que nos hemos quitado, pues yo canto hasta ahora. Cuando escucho estas canciones del verano típica y te miras la letra, digo, Dios santo, es horrible la letra. O sea, es una canción de estas de mentiroso y más traicionado y no sé qué. Sí. Es todo un culebrón de mucho cuidado que yo no era consciente
no,
cuando
es que
la
en ese
vi.
Momento nadie se fijaba en
era la típica canción del verano y tal. Y sí. Claro, ha tenido mucho éxito Rafaela Carrà en Italia, por supuesto, y aquí en España también.
Ha hecho,
¿no?,
muchísima televisión. Claro, Hola Rafaela, el famoso, claro, programa.
Sí, 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 sí. O sea, es interesante de esto, pero nos está quedando un programa un poquito nostálgico, ¿eh? Sí. O sea, esto es
nostálgico veraniego.
Nostálgico veraniego. Yo creo que es el deseo que tenemos tan grande de irnos de vacaciones ya. O sea, ¿qué es esto, no? En fin, lo siguiente es otra comedia. En esta ocasión una comedia petarda, en mi opinión. Y De repente tú.
Tengo un trabajo que me encanta en una revista para hombres.
Amy, necesito un artículo sobre un médico deportivo.
¿Te apetece una copa?
Lo pasamos bien, pero este rollo no mola.
Si nos gustamos, deberíamos empezar a salir.
No.
Ya desde la selección musical. Bueno, es ya tapatou. Con esto está hecho casi todo, ¿no?
Ya,
es,
ya
el,
está.
Es el gran factotum de la comedia petarda americana. Tiene su punto y tiene sus defensores alguno. Yo no sé si tú, Jorge, defiendes a ya tapatou.
A ver,
a ver que te la estás jugando ahí, ¿eh? Que
sí, a ver, mira, yo, por ejemplo, cuando estrenó Funny People,
sí,
sí que es verdad que en un principio, o sea, la película, cuando veías la sinopsis y veías de lo que iba a tratar, a mí me llamó mucho la atención. Yo fui a verla, la verdad es que iba con bastantes ganas de la película y sobre todo de ver a un Sandler igual un poco más serio. Bueno, ahí eso ya lo he dado por imposible, ver al Sandler desde sí. Punch Drunk in Love, pues no, creo que es imposible. Pero sí que es verdad que de esa película sí que, bueno, dentro de lo que cabe me gustó algo, pero sobre todo por el papel de Eric Bana, que aunque salía muy poquito, creo, sí, creo que lo que salía estaba muy simpático y espectacular, la verdad, en esa peli.
Bueno, pues entonces aquí es la historia de una periodista que sigue los pasos de su padre, que era un defensor a muerte de la poligamia. O sea, dice que la monogamia no es real y entonces ella vive sin ataduras, libre y tal, pero en el fondo pues no lo pasa tan bien porque se acaba enamorando de un médico deportivo y en fin. Y esta es la historia de enredo que nos propone esta vez Yuta Patou con algunos de sus actores habituales, otros no tanto porque él prueba mucho. De hecho, ver aquí a Tilda Swinton en clave cómica y sobre todo la gran protagonista que es Amy Schumer, que es muy conocida en Estados Unidos, aquí no tanto. A mí la verdad es que me carga mucho. Y me pasa lo mismo en esta película. Sí que es verdad que Yuta Apatow me da la impresión de que es mejor tío de lo que parece por las películas. O sea, para las películas es toda una colección de gansadas, sí, de escatologías y de referencias, sí, sexuales absolutamente...
Y a veces son peores los seguidores, sus discípulos,
esto
que él
es,
mismo.
Que él mismo, porque cuando ves la película da la sensación de que en el fondo acaba siempre reivindicando el matrimonio, las relaciones estables... O sea que hay un punto de parodia demencial de un modelo de vida frívolo que yo creo que él no lo sigue, pero muchos de sus seguidores sí, porque claro, jugar en ese terreno... O tienes un punto de vista ético en la película, claro, si no, pues la gente se ríe de lo que tú estás criticando, a veces, ¿no? Entonces yo tengo siempre la duda, me gustaría entrevistarla, yo tapo todo porque la verdad es que se está forrando con las películas.
Hombre.
A mí Adam Sandler me carga muchísimo, aquí sí, afortunadamente no está.
Pero salen otros que pueden competir,
sí,
con Adam
sobre
Sandler.
Todo otra, aquí otra que es cargante.
No,
realmente.
Y luego también Bill Hader.
Sí, es otro de estos graciosos, ¿no? Sí. Otro de los graciosos. Que en realidad no son cómicos. O sea, ahí tendríamos que hablar mucho, ya hemos hablado antes, sí, pero yo recuerdo haber entrevistado a Rowan Atkinson y haber entrevistado a Steve Martin. Son tipos muy serios.
Es que, o sea, esos ya que son juegan en otra liga.
Juegan en otra liga. Entonces, el cómico medio es un tío profundo en sus visiones, ¿no? Aquí, cosa que en Yuta Apatow tengo mis dudas.
Hombre, lo que está pasando con este tipo de historias es que, claro, el público estadounidense, este tipo de comedias, sí, claro, como pasó con Ted y con Ted 2, que les encantan, que
sí, ya está,
lógicamente
se echan,
rompen las taquillas.
Se echan unas risas y tal, pero aquí no funcionan tan bien.
Eso te iba a decir, que luego son unas comedias que aquí
en España
no sé si en el resto de Europa no terminan de despegar.
Es otro tipo de humor, ¿no? Sí. Quizás ellos están más acostumbrados a ver este tipo de películas, no, claro.
A mí, desde luego, me parece que hacen un flaco favor a la comedia en general.
Sí.
Pero tengo mis dudas del fondo, ¿eh? Porque me parece que Yuta Apatow es el mejor tío. O sea, es un tío con una cierta mirada crítica al mundo actual, pero en fin. Entre tanta gracia y tanto memez y tanta... caca, pedo, culo, pis, con perdón, porque es así un poco las películas, a mí me acaban interesando muy poco. Vamos a hacer un cambio de sala y un poco de respiro musical, esta vez con un tema muy interesante, Hey Mister, que está en la siguiente película de la que vamos a hablar, del grupo AKA.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Le hemos metido un poquito de marcha al programa, ya menos nostalgia, Porque efectivamente Tracers, la siguiente propuesta esta semana, que por cierto es de un barcelonés, Daniel Benmayor, estos de esta generación de directores que están haciendo cine de género dentro y fuera de España. Él hizo Brook con Juanjo Ballesta, y ahora hace una propuesta con uno de los de las estrellitas de la saga Crepúsculo, que en fin, aquí me ponen caretos los dos, ahora veremos, Taylor Lautner, que nos hace una película Tracers, que empieza con bicis y luego acaba con parkour.
No somos unos pringaos que roban lo primero que se les presenta. Investigamos, planeamos, trabajamos en equipo.
¿Querías entrar? Estás dentro.
No me apunté para esto.
Si consigo una salida limpia, vendrás conmigo.
Bueno, esto es como la versión, digamos, de cine social de Hollywood, ¿no? O sea, el típico tío que malvive en Nueva York y tal,
de Queens.
Es un tío de Queens que es mensajero, que ha tenido ya su paso por la cárcel y tal. Taylor Lautner, recordemos que es el hombre lobo. De Crepúsculo.
Ese, o sea, prodigio de expresividad interpretativa.
Con esa
cara que.
De la gran escuela de autores, sí, de actores de acción.
Una de las promesas de futuro de Hollywood, sí, claro, la verdad. O
sea, entonces, bueno, pues es mensajero y de pronto un día choca su bici con la de una chica, Nikki, que la interpreta Mari Avgeropoulos, y entonces entra en contacto con el submundo del parkour. ¿Qué es el parkour? Pues una técnica deportiva nacida en Francia, si no me equivoco, porque ha habido varias películas sobre este tema. Que se trata de aprovechar. ¿Cuál? La de
Yamakasi, por ejemplo. Que hablaba de parkour y es que a mí esta me ha recordado muchísimo a lo que comentábamos, a Sin Frenos, la de Joseph Gordon-Levitt, que bueno, que era terrible.
Claro, era, lo que pasa es que aquí empieza como Sin Frenos y luego ya pasa al parkour, como las francesas o como alguna americana que ha habido, de grupo de chavales y tal, que suben edificios, superan todo tipo de obstáculos, solo con sus pies y sus manos, sin hacer nada.
Y dando mucho salto.
Bastante, mucho salto y tal, lo cual a Cruz Delgado Sánchez, que es muy poco deportista, le agotaría.
No aguantaría nada más que el primer salto.
Vamos, y entonces, bueno, pues ¿qué es? Pues bueno, pues una peliculita, es entretenida, pues sí, se deja ver, o sea, no da para mucho más, o sea, que tienes al Lautner todo el rato ahí poniendo caretos y tal para intentar sacar alguna
poniendo
emoción.
El careto que
el
tiene.
El careto que tiene. Y luego Daniel Benmayor, bueno, pues lo hace bien, rueda bien, monta bien, son chavales jóvenes, es entretenida, pero es una historia que hemos visto mil veces, sí. O sea, están jugando todo el rato a un lado y a otro de la ley, más bien en un lado y en otro, y entonces se meten en líos, claro. Y entonces, bueno, pues eso, es Nueva York, está ambientada en Nueva York, sí. Si no me equivoco, sí. O sea, bien, tiene su punto de interés. Y este director español, que bueno, pues juega ahí un poquito con alguna estrellita de Hollywood, yo creo que le puede servir para hacerle ahí un punto. Pero es entretenida, pero no ha tenido muy buenas críticas tampoco en Estados Unidos, ¿no? O sea, que bueno, es más bien una película de acción más bien imitativa de otras. Has citado tú algunas, ¿no? Que vayan a servir. Y a los amantes del parkour, pues sí, le gustará, porque es una técnica deportiva interesante y ahí está, ¿no? Y luego vamos con una reposición de un director interesante, aunque difícil, Leos Caras, francés él, se reestrena Mala Sangre. Música clásica para hablar de una distopía, porque en su momento esta película, que era del año 86, si no me equivoco, que yo creo que se estrenó aquí en España, es en París, en un mundo cercano, es la historia de dos ladrones que ven dinero a una mujer americana peligrosa, entonces planean de pronto robar y vender un antivirus que ha aparecido, que en el fondo es un trasunto del SIDA, en la época en que se hace la película era del SIDA, que en este caso concreto mata a la gente que practica el sexo si no hay amor. Este es el planteamiento de Leos Caras, y entonces, bueno, como necesitan un cómplice, reclutan a Alex, alias Lengua Veloz, que es un chico rebelde que acaba de romper su relación con una novia de 16 años de edad. En fin, un ambiente, digamos, sórdido, como suele pasar en las películas de Leos Caras. Recordemos que él se hizo famoso con Los amantes del Pont Neuf, la película siguiente a esta. A mí esa película me gustó mucho. Y no me gustó, sin embargo, Holy Motors, ¿no?
Yo creo que es la última, estrenada aquí en España.
La última se estrenó aquí en España, sí. Jorge me pone careto porque no le tiene controlado.
No, la verdad es que a este director no mucho.
Es un director, ya te digo, todas sus películas, y esta también, muy potente por fuera. O sea,
hay que echarle paciencia.
Investiga mucho con la imagen, hace una planificación a veces enormemente agresiva, que a veces le sale bien, a veces le sale mal. Por lo tanto es el riesgo del puro ejercicio de estilo sin conexión con el espectador, que un poco le pasa a esta película. Pero claro, está Denis Laban, está Michel Piccoli, está Juliette Binoche, jovencísima,
con 30 años menos,
está guapísima, Julie Delpy, está Hugo Pratt, o sea, es una película interesante.
Hugo Pratt, sabes quién es, ¿no?
¿Quién es Hugo Pratt?
Dibujante de cómics muy famoso, el autor de Corto Maltese.
Claro, efectivamente, pero no sabía que era el mismo, fíjate, no había caído yo en eso. Es un director que le pega también estas fricadas, o sea, tú que eres un poco friki, pues que sepas que Mala Sangre a lo mejor tiene un pase para ti. A mí se me hizo pesadísima, la verdad es que yo creo que lo ha pasado el tiempo un poco mal, y entonces, bueno, en fin, nos tenemos que ir a informativo, lo vamos a dejar con Nora Jones en buenas manos, en buena voz sobre todo. Out on the Road, que es uno de los temas, de las mejores cosas que tiene, y de repente tú, o de las pocas cosas interesantes que tiene una buena banda sonora, una selección de canciones enormemente interesantes, y esta es muy buena, desde luego. Entonces lo vamos a dejar aquí en pantalla grande, ya saben que les estamos acompañando, y nos queda una hora donde vamos a hablar, como hemos dicho al principio, de este libro, Rafael Gordon, La Conciencia, Antonio Peláez, con prólogo de Isabel Ordaz, epílogo de Ukalele. Están todos aquí, ya están por aquí pululando, y vamos a hablar con ellos en unos minutos, y luego repasaremos, como les hemos dicho, los mejores documentales de los 6 primeros meses del año, aquí en pantalla grande. En unos minutos volvemos. Hasta ahora.
Don't look back if you want things to change.